Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, cuéntame todo, como ha dicho que se llama, Lautaro.
Lautaro, gran futbolista, pero lo primero que te tengo que contar que yo a las 8 de la tarde, además me lo has enseñado tú, hago el gesto más solidario que tiene ahora mismo este país, que es aplaudir. Bueno, pues en estos aplausos, día tras día, los deportistas españoles son los primeros que están en el frente, no al lado de los sanitarios y al lado de los médicos, sino al lado de la solidaridad. Hoy le toca a Andrés Iniesta.
Desde Japón a las 8 de la tarde, tanto Ana como yo queremos sumarnos a todas estas muestras de cariño y agradecimiento para todos los que estáis trabajando en primera línea por todos nosotros, y queremos haceros llegar todo nuestro cariño, todo nuestro amor y todo nuestro agradecimiento.
Son los aplausos del matrimonio de Andrés Iniesta, pero hay que destacar que en esta ocasión los deportistas no paran de buscar dinero, dinero para ayudar a toda la gente que está sufriendo el coronavirus. Y ojo, porque ahora es al revés, son los sanitarios, los médicos, los que agradecen a Andrés Iniesta lo que está haciendo el manchego por su ciudad y por su pueblo en Albacete.
¡Konnichiwa! Buenas tardes desde Albacete, buenas noches en Japón. Pues desde el Hospital General Universitario de Albacete queríamos agradecer a Andrés Iniesta todo el material que nos está mandando, camas, EPIs, mascarillas, y sabemos de buena tinta que estás trabajando y luchando para que todo llegue a su destino. Mil gracias. Nosotras seguiremos aquí trabajando como podamos, aquí enfrente al combate. La gente se está curando. Está viendo muchas altas. Gracias, Andrés. Un beso muy grande para ti. Y este aplauso hoy es para ti.
Bueno, los aplausos de todos los médicos y de todos los sanitarios a Andrés Iniesta. Aplausos que evidentemente son extensivos a todos los megacrack y a todos los deportistas que están apoyando su granito de arena. Por ejemplo, hoy nos llegan dos cosas maravillosas. La primera, Igualada es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus. ¿Qué ha hecho Gil el español?
Una donación voluntaria de los bolsillos de la plantilla para comprar material sanitario para ese hospital, uno de los más castigados por la pandemia.
¿Y qué es lo que ha hecho el Sevilla como Club Oliva?
El cuerpo técnico del Sevilla, liderado por Julen Lopetegui, y la plantilla al completo, ha donado al hospital referente de la ciudad, el Virgen del Rocío, camas equipadas para la unidad de cuidados intensivos.
Y además hay que destacar, Pablo Barrantes, que la Sociedad Deportiva Huesca también dona material al Hospital de San Jorge.
Sí, el Huesca ha donado a los dos principales centros sanitarios de la provincia, el Hospital San Jorge de Huesca y el Hospital de Barbastro, 800 trajes de protección y 7.000 mascarillas que encargó el club de forma directa a China el pasado 20 de marzo. En total, productos de primera necesidad sanitaria valorados en más de 20.000 euros.
Bueno, pues este gran aplauso se lo damos nosotros también a nuestros deportistas que cada día más colaboran para intentar ayudar, para que todos podamos salir de esta crisis tremenda del coronavirus. Pero vamos con fútbol puro. Ya saben que el Barça busca delantero. Dicen que Lautaro, el argentino del Inter, es el gran objetivo. Pero, Bayori, ¿qué sabemos del jugador? ¿Qué dice su entorno? ¿Cómo ven la posible operación?
Pues ha hablado en las últimas horas Sergio Zárate, que es exfutbolista y uno de los representantes del jugador. Cree que hay una gran posibilidad de que el futbolista acabe en el Barça y lo atribuye al deseo de Lautaro de poder jugar al lado de Leo Messi. Sergio Zárate en Fox Sport México.
¿Entonces Lautaro va al Barcelona?
Hay una posibilidad muy grande. Estando Leo ahí, yo creo que tiene un poquito más de chance. No, ellos pueden querer todo lo que quieran, pero después que manda es el mercado. Y estos monstruos de Europa, cuando quieren un jugador, van con todo.
Bueno, dice, el que manda es el mercado, pero ¿cuánto vale Lautaro? Porque al ver 10, esa es la pregunta que ahora mismo saben todos los culés.
Es la gran pregunta, Lama, un precio inalcanzable para muchos. El punto de partida es de más de 100 millones de euros con esa cláusula, recuerdo, de salida de Lautaro solo para este verano de 111 millones. Pero si tomamos como referencia al portal Transfermarkt, Lautaro tiene un precio de mercado muy inferior, 64 millones de euros. Hace 4 meses, su precio, según esta web, era de 80 millones.
Bueno, hay que decir que dinero hay poco en el mercado. Y en las arcas del Barça parece que todavía hay menos. Pero a lo mejor Bonrichetti le están dando una idea verde Italia, porque se habla de trueque.
La Gazzetta dello Sport plantea hoy en portada que los de Antonio Conte pidan a Antoine Griezmann como contrapartida en un intercambio puro de jugador por jugador. Y el principal obstáculo residiría en la ficha del francés de 17 millones de euros, algo difícilmente asumible para los interistas.
Bueno, buscamos reacciones. Por ejemplo, la actual directiva del Barça, que sigue siendo directiva del Barça, ¿cómo lo ve Elena?
A día de hoy el Barça no tiene ninguna intención de desprenderse de Antoine Griezmann. Fuentes del club admiten el interés por Lautaro. Continúa siendo uno de los grandes objetivos de cara a la próxima temporada, pero desmienten la posibilidad de ofrecer a Griezmann como moneda de cambio. Ni se lo han planteado, ni tampoco el delantero francés quiere cambiar de aires.
¿Y qué dicen los pesos pesados? ¿Qué dice ese vestuario? ¿Cómo verían la opción de que Lautaro entrase para el año que viene como futbolista del primer equipo? Juan Arias.
Nada mejor que tener el apoyo de dos pesos pesados del vestuario para verle más cerca vestido de azulgrana. Messi y Luis Suárez avalan la posible llegada del argentino del Inter.
Espectacular, la verdad que las condiciones que tiene es impresionante. En este último año explotó y se mostró lo que está mostrando, ¿no? Incluso tiene mucho aspecto parecido de juego a Luis.
Viene creciendo muchísimo en Italia, tiene movimientos del cual son espectaculares y eso refleja lo gran delantero que es. Jugadores que vengan a luchar por un puesto y ayudar al equipo siempre va a ser bienvenido.
Fíjate, curiosamente el que habla es Luis Suárez y la gran pregunta que nos hacemos es, teniendo a Suárez, ¿de verdad, Fernando Evangelio, tú crees que cabe Lautaro en el Barça?
No, para jugar juntos yo no lo veo. En ese caso, Lautaro llegaría para ser recambio de Suárez o titular de Suárez, que esa es otra. En lo que les hemos visto a los dos esta temporada, cuando Suárez ha estado para jugar, para mí Lautaro ha estado por delante. Así que ahí la elección o el marrón o el problema sería para el entrenador que tendría que elegir.
Bueno, y la otra cuestión en cuanto a delantero se refiere tiene que ver con el Madrid y con Haaland. El noruego. Dicen que es el gran objetivo del equipo de Zidane para el año que viene. Pero Miguel Ángel Díaz, ¿hasta ahora qué noticias tenemos del futbolista del Dortmund?
Es cierto, Manolo, que se sigue de cerca su evolución, pero contratar al noruego ahora mismo no está en los planes prioritarios del Madrid. Se confía en Jovic, pese a su floja temporada, no se olvidan sus goles en el Inter de la pasada temporada y se considera que no es fácil adaptarse al fútbol español. No obstante, que Haaland cueste solo 75 millones de euros a partir de enero de 2021 se considera una buena opción.
Bueno, Lautaro es delantero, Haaland es delantero, pero dicen que la gran perla que va a haber en el mercado es Harry Kane, que ya dijo en su momento que quería salir del Tottenham. Pero Alberto Arauz, ¿sabemos más cosas de su futuro?
Sí, Manolo, hoy publica la prensa británica que la intención de Mourinho es que Harry Kane, en caso de que se marche, no lo haga a un equipo de la Premier League. El traspaso del delantero del Tottenham estaría tasado en unos 200 millones de euros y desde Inglaterra apuntan que el Real Madrid y el Paris Saint-Germain serían los únicos clubes europeos capaces de afrontar esta operación. Como tú decías, recordemos que hace solo unos días el propio Kane dejó abierta la posibilidad de irse para dar un paso adelante en su carrera.
Bueno, y vamos con el lío del Barça. Bartomeu da por finiquitada la crisis de la directiva, pero todavía queda viva la frase de Mili Russo.
Sinceramente, yo creo que sí.
Sinceramente, creo que sí. Si los auditores externos nos dicen que ese servicio cuesta 100.000 euros y hemos estado pagando un millón, es evidente que alguien ha metido la mano en la caja. ¿Quién? Hombre, no lo sé.
Bueno, el Barcelona ayer tenía muy, muy claro, Elena Condis, que va a tomar medidas legales y va a poner demandas a estas declaraciones hechas por el que hasta ahora era compañero de junta.
Así es, lo anunciaba el Barça en un comunicado que iba a interponer una acción legal contra Emili Rousseau por considerar muy graves e infundadas sus acusaciones de corrupción y para defender la honorabilidad del club. El portavoz del Barça, Josep Vives, le pone voz a este comunicado.
El club reitera y niega categóricamente que se haya producido en su seno ninguna conducta o ninguna acción que sea susceptible de ser calificada de corrupción. Y, en consecuencia, la Junta Directiva ha acordado emprender acciones penales contra el señor Rousseau. El FC Barcelona no tolera ni tolerará nunca que se proyecte una sombra de sospecha sobre su actuación que, además, afecte y ataque a su buen nombre.
Bueno, ojito que anuncia medidas legales. ¿Hay reacción por parte de Emili Rousseau? Además, reacción muy reciente, Oliveros.
Sí, señor. Esta tarde, extenso y contundente comunicado de Emili Rousseau, el titular, sería la existencia de corrupción en mayúsculas en el seno del club quedan patentes. Escucha al propio Rousseau.
La denuncia que va a interponer el FC Barcelona contra mi persona no tiene ninguna base. Que todas las afirmaciones que he efectuado son afirmaciones ciertas y se dispone de pruebas de las mismas. Y que todas las opiniones que he vertido son opiniones fundamentadas. La corrupción es algo fáctico, ya está probada. Es decir, se trocearon determinados contratos a los efectos de evadir los controles internos del club.
Esto evidentemente no ha acabado aquí, como tampoco ha acabado aquí saber quién será el futuro entrenador del Barça cuando haya elecciones. Setién, ya lo saben, tiene contrato en vigor, pero ojo, Xavi se postula.
Me enorgullece y me gusta, claro que sí, me agrada que me vean como entrenador de Barcelona, ¿no? Me gusta muchísimo. Ahora que me he probado como entrenador, pues me veo capaz y es una ilusión, claro, es un sueño volver al Barcelona, ya lo he dicho en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, el Barça es mi vida. Estoy en un aprendizaje, estoy aprendiendo muchísimo como entrenador aquí en Qatar y la verdad que me haría mucha ilusión acabar en el Barcelona, pero evidentemente son palabras mayores.
Hay que decir que Xavi reúne condiciones para ser entrenador del Barça. Es culé, tiene grandes conocimientos de fútbol y además Gil, cada vez que habla se acuerda del Madrid.
Sí, como por ejemplo ahora cuando lo ha hecho con el youtuber DJ Mario. Veo una diferencia entre las Champions que ha ganado el Barça, siempre en modo dominador y hegemónico, y las que ha ganado el Madrid, a su parecer, jugándose las temporadas a una carta y casi siempre con suerte.
Champions es... El Barça ha ganado Champions cuando ha sido muy superior al resto de rivales. O sea, el Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes, ¿no? El Barça tiene que ser muy dominador, muy, muy seguro de sí mismo...
Lo de suerte histórica no te estará refiriendo al Madrid.
Sí, el Madrid, sí, sí. Pues, ¿por qué no? Sí, no, y no solo el Madrid, han habido otros clubes que la han tenido, ¿no?
Bueno, la pregunta, Ciro López, ¿tú crees que Xavi Hernández está obsesionado con el Madrid?
Yo creo que es una obsesión enfermiza, digna de cierto tratamiento, porque creo que eso no es bueno para su salud. También digo que es una enfermedad más o menos controlada, ¿eh? Creo que él sabe lo que le gusta a la afición culé, sabe que está en renuncio con ellos después de decirle que no a Bartomeu hace unos meses y lógicamente quiere ganarse por la vía fácil a la afición barcelonista para poder entrenar un día al FC Barcelona.
Bueno, para poder volver a entrenar, para poder volver a jugar, hay que esperar. Nosotros vamos a hablar de eso.
El primer fondo creado desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Ya saben ustedes, todo el mundo quiere que vuelva al fútbol, pero el presidente de la FIFA, Infantino, tiene claro cuándo va a volver.
La salud es lo primero. Por mucho que lo recalque, no es suficiente. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido.
Dice, la salud es lo primero. En eso está trabajando la Liga de Fútbol Profesional y la AFE. Unilla, cuéntame ese protocolo médico, porque ya hay muchas cosas que conocemos,
sí,
¿no?
Sí, recordemos, Manolo, que lo desveló ese borrador foto el 1 de abril. Incluye concentración y aislamiento de los equipos en ciudades deportivas u hoteles con acceso solamente a personal autorizado. Al menos 15 días de entrenamiento antes de empezar a competir, dividido en varias fases. Primero individuales, luego grupos pequeños y al final todo el grupo. Pruebas del virus a toda la plantilla, técnicos y empleados antes de volver a trabajar y también a los familiares. Desinfección de instalaciones, desplazamiento en varios autobuses con una persona cada 5 filas. Comer separados y utilizar guantes y mascarillas para todo, salvo para entrenar. Y si alguien más no lo da positivo, se le aísla en su domicilio y se hacen pruebas a todo el grupo.
Bueno, vamos a buscar reacciones. Los futbolistas, me imagino, Andrea Peláez, como la sociedad, divididos, ¿no?
Entre los jugadores, Manolo, como es normal, hay opiniones distintas y hay que valorarlas. Los hay que quieren volver al césped de un estadio a jugar sí o sí, como expresa el jugador del Betis, Sergio Canales.
Yo creo que es muy importante terminarla. Yo creo que hay que hacer todo lo posible y, como creo que varios compañeros míos dicen, si nos tenemos que quedar sin vacaciones, pues nos tenemos que quedar y creo que lo importante sería acabarla.
Pero también los hay que, lógicamente, les encantaría volver, pero no lo tienen tan claro y, por supuesto, no lo van a hacer a cualquier precio. Así lo argumenta el jugador del Valladolid, Javi Moyano.
Es que a mí me cuesta hablar mucho ahora mismo de volver a la competición, de volver a los entrenamientos. Y me cuesta mucho porque hay una parte de mí que se solidariza mucho con las familias que están perdiendo a gente, ¿no? Lo principal que tenemos en mente es que queremos terminar la competición. Ahora sí que tenemos claro que no puede ser por encima de cualquier cosa o a cualquier precio, ¿no?
Bueno, ya saben que los clubs entienden y respetan la norma, pero no están de acuerdo con ella. La Real intentó entrenar en el día de hoy y ayer ya saben que el Fuenlabrada trató de medir la grasa que tiene cada uno de sus futbolistas en su cuerpo. Fue vetado Javi Gómez, pero su presidente nos dejó una frase para oír, ¿eh?
El presidente del Fuenlabrada, Manolo, mantuvo en el partidazo de COPE que su club no incumplió con el Real Decreto, se mostró disconforme con el CSD y argumentó de esta manera que las instalaciones del Torres estaban más que preparadas.
Cuando creo que tiene más riesgo de ir al supermercado a comprar el pan que realmente ir al estadio con todas las precauciones que estamos tomando. Si hemos desinfectado el estadio...
Más peligro tiene ir al supermercado que ir a hacer lo que ellos trataban de intentar, que era medir simplemente el índice corporal de grasa en el cuerpo. Y el protocolo de los equipos, por ejemplo, el Betis Ocaña, ¿cómo lo va a hacer?
Bueno, pues lo que tiene pensado el Betis, Manolo, es dividir a los jugadores en grupos de 8, que unos entrenen por la mañana, otros al mediodía y otros por la noche, que el cuerpo técnico también se divida entre ellos, que cada grupo se duche en un vestuario distinto y así poco a poco hacer que los jugadores vuelvan a recuperar sensaciones.
Y Juan, igual el Villarreal, que es otro de los que tiene ya todo preparado, ¿cómo piensa hacerlo?
Así es, Manolo, lo tiene todo previsto el Villarreal para cuando se pueda volver al trabajo. El equipo se aislaría en la Ciudad Deportiva, donde tiene varios campos, para poder entrenar con tranquilidad y además quedaría concentrado en el hotel que tiene el club dentro de la Ciudad Deportiva para poder preparar con todas las comodidades los partidos.
Claro, dices, Juan, igual con todas las comodidades. Por eso ha hablado el técnico de la Extremadura y Blas Sánchez ha dicho que su equipo no dispone de lo que disponen equipos de élite como los de primera.
Al técnico de la Extremadura le gustaría jugar, pero tiene claro que sería una irresponsabilidad que el fútbol volviera en julio y agosto. Lo primero es la salud, ha dicho. Manuel añade que los jugadores tienen miedo y que la cifra de fallecidos es una barbaridad como para volver a jugar.
Desde un punto de vista coherente y sensato, no se debería jugar más. Equipos como la Extremadura no podemos tener 15 vestuarios, no podemos tener 7 campos y no podemos tener un hotel para nosotros solos. Ni que decir tiene viajar a una ciudad que ha estado más o menos afectada, ir a hoteles en el que no sé cómo se podrá hacer. Es decir, es todo casi de irresponsabilidad hacer esto.
Bueno, y hay que decir que alguien que está metido en el fútbol y está metido en la sanidad debe opinar y además hay que escucharle. Cuéntame la historia, Peña.
Sí, en concreto hay que hablar de Mikel Martínez, vicepresidente de Athletic y jefe del servicio de urgencias del Hospital de Basurto de Bilbao, que parece estar más de acuerdo con las fechas planteadas por la FIFA y la ECA, que hablan de que las competiciones vuelvan en julio, que con lo expuesto por Javier Tebas la semana pasada, cuando hablaba incluso de finales de mayo, algo que Mikel Martínez no ve viable.
A lo largo de mayo entiendo que se irá adecuando, aligerando. Por tanto, yo considero que no es previsible que pueda haber competición deportiva de ningún tipo. En todo caso, si se permite, habrá entrenamientos de forma dirigida, en grupos pequeños, en parejas, sin compartir vestuarios. Desde luego, no veo que se pueda disputar ningún tipo de deporte colectivo, ni siquiera individual, con espectadores en el mes de mayo.
Bueno, con espectadores, evidentemente, eso queda absolutamente descartado. Pero, Gema Santos, hoy ha habido reunión de la Liga y la AFE.
Y todavía dura, Manolo. Llevan desde las 7 reunidos telemáticamente a Ganzo y Tebas de nuevo. El principal tema sobre la mesa es el protocolo de vuelta a esa competición. La Liga le está presentando al sindicato su nueva propuesta y AFE, sobre todo, le está insistiendo en el tema del descanso entre partido y partido. Mantienen en el sindicato que tienen que transcurrir como mínimo 72 horas, mientras que en algún calendario que baraja la Liga sí que habría alguna jornada de 48 horas solo de descanso.
Oye, Chato, ¿y en Europa? Ojo a lo que ha ocurrido en Italia, ¿no?
En Italia sigue habiendo muchas dudas sobre la vuelta a la competición y la subsecretaria de Sanidad italiana, Sandra Zampa, ha afirmado hoy que los estadios volverán a llenarse cuando sea seguro, o sea, cuando haya una vacuna contra el coronavirus.
Yo no veo este debate como algo prioritario. Se puede estar otro mes sin jugar. Una vida normal para el fútbol con espectadores, con los estadios llenos, la veremos solo cuando haya seguridad. Y habrá seguridad cuando haya vacuna. En esto es mejor ser claros.
Es decir, que hasta que no haya vacuna no entrará posiblemente en Italia el público a los estadios. Todo esto es fútbol profesional. Pero el otro fútbol también existe y foto. ¿Qué decisiones están tomando o barajando en la Federación Española de Fútbol?
Es noticia, Manolo, de última hora. La Federación suspende el fútbol no profesional, la fase regular en segunda B y tercera, de ahí para abajo. No habrá descensos ni de segunda B a tercera, ni de tercera a preferente. La Federación se sacará de la chistera un playoff express con 4 ascensos al fútbol profesional y 18 a segunda B, a partido único y puede que en sede neutral, posiblemente la ciudad del fútbol de Las Rozas. La próxima semana, en reunión con territoriales, se determina cómo se realiza este sistema. Esto va a provocar, Manolo, que la segunda B, la próxima temporada, de 80 equipos pase a 98.
cierto, están hablando de federaciones. Hoy Munilla ha habido reunión en el Consejo Superior de Deportes con los diferentes presidentes de federaciones.
Sí, ya sabes, Manolo, que año olímpico es año de elecciones en las federaciones. Y aunque los Juegos pasan a 2021, hoy la presidenta del CSD, Irene Lozano, ha dejado claro en esa reunión con 65 federaciones deportivas españolas que las elecciones a las presidencias de las mismas tendrán que ser en 2020, y eso, por supuesto, incluye también a la de fútbol.
Atención, ¿cómo está la carrera electoral en el fútbol, Alcalá, sobre todo después de lo que contaste ayer?
Bueno, hay que decir, Manolo, que la última hora electoral es que siete federaciones territoriales han prometido el voto a Iker Casillas y están dispuestas a dar la espalda por diferentes motivos, por filtraciones, por mentiras, por lo que sea, al presidente actual Luis Rubiales. Las siete territoriales que se van con Iker son Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía. Según las cuentas de la candidatura de Iker Casillas, Casillas hoy, en el día de hoy, estaría por delante de Rubiales en esa carrera electoral en intención de voto. Este es Paco Díez, presidente de la Federación Territorial de Madrid, confirmando que vota a Iker Casillas y confirmando la noticia de COPE.
Yo creo que no son siete, que puede ser que sean bastante más.
¿Más?
Sí, yo creo que sí, porque me lo han demostrado hace poco algunos. Hombre, hay que reconocer que Iker es una persona que nos llena de orgullo a todos los españoles, a los de Madrid más. Es un ejemplo a seguir como deportista y como persona.
Por cierto, Munilla, acaba de aparecer una noticia en el diario ABC que tiene que ver con el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Sí, Manolo, hay noticia de última hora. Publica el diario ABC que Luis Rubiales, presidente de la Federación, está imputado por falsificación de documento público. Va a tener que declarar por las maniobras, supuestas maniobras, para conseguir nuevos miembros natos para la Asamblea de la Federación. Va a tener que declarar el 21 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, en condición, insisto, de investigado por un presunto delito de falsificación de documento público, según ABC.
Bueno, pues esta noche lo ampliaremos en el partidazo con Juanma Castaño, pero ahora tenemos que hablar del Tour de Francia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte. Y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa. Pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Bueno, ayer el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, anunciaba esto.
Les grands festivals et événements avec un public nombreux.
Hasta mediados del mes de julio no iba a haber eventos públicos. Es decir, el tour tenía previsto comenzar a finales de junio. ¿Y qué pasa a partir de ahora, Quique Iglesias?
Pues que el tour se reúne entre mañana y pasado con la UCI para proponer una nueva fecha. El arranque sería el 29 de agosto en Niza para acabar el 20 de septiembre, como siempre, en París. Evidentemente, la vuelta tendría que cambiar sus fechas acaba de publicar la Gaceta dello Sport, que organiza el Giro de Italia, que con este panorama el Giro quiere empezar el 3 de octubre.
Bueno, hay que destacar, ojito, la guerra entre Contador y Brunel no ha acabado. Ayer escuchábamos a Contador, pero por fin oímos a Brunel, ¿no, Erifrade?
La respuesta llegó en el podcast de los compañeros de la ESPN, El Leñero, tono y discurso sereno para explicar las decisiones deportivas de aquel Tour del 2009 en un equipo muy difícil de llevar, que Armstrong sabía que el pinteño era la apuesta principal. Y ese tono se volvió un poco agrio cuando salió al corte Brunel del tema de la desconfianza de Contador en torno a la bicicleta y la alimentación.
Eso es una fabricación mental de alguien que no confía, que bueno, que ve peligro y por todas partes. Eso es un poco paranoia, ¿no? A ver, ¿en qué cabeza entra? Que
bueno, pues estas durísimas regulaciones de Brunel hoy tendrán continuidad, porque esta noche en el partidazo de la COPE estará Johan Brunel. Hablando de Francia, Carlos Miquel, el gran premio de ese país por los aires.
También, como el Tour de Francia va a tener que ser aplazado, eso sí, no tenemos la fecha de cuándo va a disputarse, pero iba a disputarse el 28 de junio. Ahora mismo el que recoge el testigo y también está en duda de primera carrera del año será el Gran Premio de Austria el 5 de julio.
Otra más de Francia, esta tiene que ver con el balonmano. ¿Qué me cuentas, Malvar?
Pues que la Liga Francesa da por concluida la temporada, campeón el Paris Saint-Germain, no habrá descensos, la próxima temporada jugarán 16 equipos en lugar de los 14, y ojo que mañana reunión de la Liga Sobal para hablar del futuro inmediato de la competición.
Bueno, dos flashes rápidos, el futuro de Lainez, que por cierto se escapó, ¿por dónde pasa Albert Díez?
Bueno, por el Barça, dice que le gustaría retirarse de Azulgrana, recuerda que tanto él como el club pueden romper hasta el 22 de junio la segunda temporada opcional que firmaron en septiembre.
Y el otro flash tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Tokio, porque Ángel García, previstos para el año 2021, ¿pero hay más opciones?
No hay plan B, Manolo. 2021 o nada, porque Tokio no tiene más dinero, porque la Villa Olímpica está comprometida, porque varias sedes de los deportes están comprometidas, así que hasta que no haya una vacuna nadie tendrá la certeza de si se pueden disputar.
Bueno, mañana en esta casa vamos a vivir un día muy especial. El partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño al frente se juntan con nuestros hermanos del Transistor, con José Ramón de la Morena al frente. ¿Y quién ha sido el que lo ha logrado? Ni más ni menos que Rafa Nadal. ¿Para qué? Para que pase una ristra espectacular de los mejores deportistas de nuestro país para intentar recaudar dinero. Andrea Peláez, cuéntame cómo va a ser esto.
Bueno, los dos programas nocturnos deportivos de COPE y Onda Cero se van a unir mañana a partir de las 11:30 de la noche para luchar contra el coronavirus. Un mismo programa con el objetivo de recaudar fondos para la Cruz Roja en la iniciativa Nuestra Mejor Victoria, impulsada por Nadal y Pau Gasol. En este programa van a estar los mejores deportistas de nuestro país y también las voces sobradamente conocidas del periodismo deportivo. Por ejemplo, Tomás Guas, ¿cuál es tu mejor victoria?
Mejor victoria fue cuando con 23 años volví del otro mundo. Me pusieron una inyección de Farmapen, se llamaba, y tuve un shock anafiláctico. Le mando un abrazo al doctor Rubio, que con la mano de Dios me sacó para adelante. Pero sí, estuve unos segundos más para allá que para acá.
¿Y la tuya, Maldini?
Mi mejor victoria es, sin duda, a ver, yo he sido siempre un admirador de Maradona, pues mi mejor victoria, por supuesto, es comentar un mundial con él.
¿Y cuál ha sido tu mejor victoria, Dani Senabre?
Mi mayor victoria es el día que fui a una perrera, eso te lo digo en serio y con todo corazón, a adoptar a Wilson.
Ya lo ves, Manolo, la mejor radio y el mejor deporte, una cita ineludible.
Bueno, pues Ángel Espósito, nuestra mejor victoria es trabajar en la COPE y poder escucharte a ti ahora y a las 11:30, Juanma Castaño.
Qué bonito, me voy a emocionar. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego.